Esta es la llamada de medianoche.
Aquí estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos, para escuchar la segunda parte de Animados en el Valle Oscuro.
Estamos muy agradecidos por este estudio de Marcel Malgo, que nos ayuda a desenterrar los tesoros escondidos en el Salmo 23.
Seguimos viendo más de cerca los instrumentos que nos animan en este Valle Oscuro y el peligro de apoyarnos en falsas varas y cayados.
Hola amigos, los invito a leer hoy nuevamente los versículos 4 y 5 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Vimos en el programa anterior que cuando David habla de vara y de cayado, habla de dos cosas diferentes, un arma, palo o maza, y un cayado de pastor. Esto nos enseña una maravillosa verdad espiritual. La vara del buen pastor simboliza la protección completa contra el enemigo y su cayado nos anuncia calma y paz a pesar del valle oscuro y de las luchas. Pues inmediatamente después leemos, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En la vida diaria, muchas veces no somos conscientes de la realidad de la vara y del cayado del buen pastor. Realmente a veces nos sentimos muy solos cuando nos encontramos en un valle oscuro y nos preguntamos si el Señor está presente y dónde están su vara y su cayado con los cuales Él nos quiere infundir aliento. Pero a pesar de los sentimientos que puedas experimentar en un momento de depresión, tienes la infalible promesa del Eterno de que la vara y el cayado del buen pastor quieren darte aliento justamente en el valle oscuro. Y este es un consuelo real, aunque quizá en el momento no lo sientas así. Si te apoyas de todo corazón en las palabras, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ellas confortarán y alegrarán tu corazón. Pero debemos tener cuidado, dijimos, de no apoyarnos en una falsa vara y un falso cayado. Las personas del tiempo de Jesús hablaban y discutían acerca de la persona de Jesús. Lo veían y lo analizaban con sus propios ojos. Sin embargo, llegaron a conclusiones totalmente equivocadas. Si bien es verdad que buscaban entender al Señor, no vislumbraron la fuente de vida y de poder que se encontraban en Él. Continuamos entonces hoy viendo que con sus suposiciones de que él podía ser Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los otros profetas, si bien alcanzaron cierto nivel, no lo alcanzaron a él, pues Jesús no era ni Juan, ni Elías, ni cualquier otra persona. La tragedia en la vida de un hijo de Dios es cuando habla de Cristo pero expresa otra cosa con sus hechos y palabras, quizá por temor a las demás personas. Y es justamente en el valle oscuro donde no deberíamos subestimar el peligro de que un cristiano que lucha con grandes problemas y aflicciones pueda no perseverar en la fe y no esperar la ayuda del Señor. Pues también el enemigo ofrece su ayuda en forma de vara y cayado, en todas las variaciones, y muchas veces lo hace en el momento en que un hijo de Dios se debilita en su fe y comienza a dudar. El profeta Ezequiel habló de esta ayuda, entre comillas, denominándola báculo de caña, en el capítulo 29, versos 6 y 7 de su libro. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. El Hijo de Dios que se encuentra en apuros y se apoya en el báculo de caña del enemigo, fácilmente se aparta del camino del buen pastor y llega a otro camino que quizá le parece bueno, pero que lo lleva a un lugar equivocado, como nos advierte también Proverbios 16:25. Esto pasa porque en las aflicciones no puso su confianza tan solo en el buen pastor, no se dejó alentar por su vara y su cayado, sino que buscó una solución más rápida al problema en el cual se encontraba. Vamos a unos compases musicales y continuamos con este maravilloso tema. Queridos amigos, volvamos nuevamente a las personas que se preguntaban quién era Jesús en realidad. Lo identificaron con grandes hombres de Dios como Juan el Bautista, Elías, Jeremías u otro profeta, pero a pesar de eso, no encontraron al Salvador, y sus vidas y sus palabras permanecieron ajenas a él. No era poca cosa decir que Jesús era Juan el Bautista, pues en Mateo 11:9, Jesús dijo de este gran hombre conocido por todo el pueblo, como lo podemos ver en Marcos 1:5, y al cual Herodes hizo decapitar, lo cual leemos en Mateo 14:10, que era más que profeta. También el hecho de que en aquel entonces la gente comparara al Señor Jesús con el profeta Elías demostraba cuán impresionada estaba por la vida de Jesús. Pues en 1 Reyes 17:1 leemos acerca de Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra». Elías había sido dotado de la mayor autoridad, y cuando la gente de aquel entonces ponía a Jesús al mismo nivel, significaba que le rendían el mayor homenaje. Sin embargo, esto no era suficiente para tener un encuentro con el buen pastor. Otros decían que él era Jeremías. Cualquier otro se hubiera sentido adulado, pues leemos en Jeremías 1:10 que Dios mismo dijo a ese profeta: «Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». Eso sonaba como un cheque en blanco para recibir el poder de Dios, y efectivamente, Jeremías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. A pesar de esto, Jeremías no era el Salvador, ni por aproximación. Por lo tanto, las personas que optaron por Jeremías no encontraron al Hijo de Dios, y los que pensaban que Jesús podía ser cualquiera de los profetas se equivocaron aún mucho más. Aunque los judíos no decían fácilmente de una persona que era profeta, porque sabían que los verdaderos profetas eran enviados por Dios. Él les dijo en Jeremías 44:4, «Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco». No es trágico que la mayoría de los judíos de aquel entonces, a pesar de otorgarle grandes honores al Señor Jesús, permanecieran totalmente ajenos al verdadero Mesías. Es muy parecido a lo que pasa en la vida de no pocos cristianos cuando se encuentran en el valle oscuro. En lugar de confiar en la promesa del buen pastor de que su vara y su cayado les infundirán aliento, buscan otras varas y otros cayados que les prometen una supuesta ayuda. Esto lo experimentó una hermana en la fe, conocida mía, que padecía una grave enfermedad. Juntó sus últimas fuerzas y viajó a África para ser sanada por la poderosa oración de algunos hermanos allí. Esta era su esperanza. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegó otra vez a su casa, tuvieron que internarla en el hospital y falleció. ¿Había hecho algo mal? Cuando oraba fervientemente por su sanidad, confiaba en Jesús, pero cuando viajó a África, con sus últimas fuerzas, ya no se estaba apoyando en Jesús, sino en la autoridad de los hermanos en la fe. No recurrió a Jesús mismo, sino que, llena de confianza, se encomendó al poder de la oración de un Juan el Bautista, de un Elías, de un Jeremías o de otro profeta. Sin duda alguna, los hermanos allí habrán orado al Padre Celestial en el nombre de Jesús, clamando por la sanidad de esta hermana gravemente enferma. Pero, ¿no vivía esta hija de Dios bajo el mismo cielo que el de África? ¿No era el mismo Dios el que oiría la oración de fe también desde su país? Sin duda. Frecuentemente el Señor se vale de las manos de las personas para ayudarnos. Por ejemplo, cuando los ancianos de una iglesia ungen a un enfermo con aceite y oran con fe, como lo dice en Santiago 5, 14 y 15, para que sea sanado. Si Dios quiere, usa también a los médicos y medicamentos para sanar enfermedades. Y cuando nos encontramos en problemas financieros u otros, el Señor usa también a hermanos o hermanas que nos ayudan con sus consejos. Pero si cuando estamos en un valle oscuro, dejamos de pedir y de esperar la ayuda del Señor en primera instancia y nos ponemos a confiar más en los hermanos que en Dios, estamos en el camino equivocado. Cuando nos dirigimos a un Juan el Bautista o un Elías, un Jeremías u otro profeta y no al Señor mismo, hemos, por así decirlo, perdido al buen pastor. Quiero hacerles recordar aquí el trágico final del rey Asa, quien al principio fue muy bendecido. Leemos acerca de él en 2 Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Seguramente no era ninguna equivocación consultar a los médicos, pero como se desprende del texto, no buscó en primer lugar al Señor, sino tan solo a los médicos. Como cristianos, podemos caer en esta actitud equivocada de confiar en los hombres no solamente en el valle oscuro, sino también en la vida diaria, normal. Pues cuando el Señor no responde enseguida a nuestra oración, corremos el peligro de poner nuestra confianza en hermanos maduros, como un Juan el Bautista, un Elías o un Jeremías, y de perder así la comunión directa con Jesús, el verdadero Dios y Señor, como lo reconoció Tomás allí en Juan 20:28, y es el único en quien encontramos verdadera ayuda.
Gracias por acompañarnos una vez más en este estudio de Animados en el Valle Oscuro, lo cual falta la tercera parte, ¿verdad?
Los invitamos entonces a no perderla en el próximo programa, pues seguramente después de terminar de escuchar este mensaje, podremos decir con toda convicción, al igual que el salmista:
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Que así sea, y si mientras tanto desea comunicarse con nosotros, lo que nos dará una gran alegría, tome nota de nuestra dirección.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com, y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.